Kaçma. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Empezamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca hasta las 4 para resumir todo lo que tenemos por delante en las próximas horas, que es mucho. Bueno, es mucho, pero no es todo, porque, como decía antes, se ha suspendido el partido que iba a disputar el Bada Huesca esta noche a las 8:30 en el Palacio de los Deportes contra Benidorm. Era la cuarta jornada, o el cuarto partido, para ser más concretos, no era la cuarta jornada en cuanto al calendario. El equipo venía de 3 derrotas seguidas, era el único en la competición que no había puntuado, pero no se va a poder disputar debido a los positivos por COVID que han sido detectados en el rival, en el Benidorm, que queda confinado en un hotel de Huesca. Ahora ampliamos y hablamos de todo ello porque obviamente es la noticia de apertura de nuestro programa. Pero la Sociedad Deportiva Huesca juega mañana en Mestalla, a partir de las 4 de la tarde. Desde las 3:30 lo podrá seguir en directo en Rock FM, como siempre, COPE Huesca, a través de internet. Y lo va a hacer con bajas de última hora. Ya sabíamos que Mikel Rico lo tenía muy complicado después de no haberse ejercitado con el grupo durante todos estos días. En Guacali tampoco, pero esta mañana ha sorprendido Michel, ya que no podemos ver los entrenamientos. Pues si no nos lo decía Michel, no lo podíamos saber. Pablo Maffeo, el lateral, no viaja tampoco a Valencia. Esto es lo que ha dicho el míster.
No, la baja de Maffeo para este fin de semana. Ha tenido una molestia física ahora en el último entrenamiento. Es un jugador que venía de no competir y por la lesión que tuvimos aquí con Pedro López tuvo que jugar en Villarreal. Sufrió bastante muscularmente. Luego ha tenido que jugar el siguiente partido con el Cádiz. También ha sufrido muscularmente y bueno, sabíamos que podía pasar y bueno, es una baja significativa. Esperemos que esté lo antes posible, que se une a la de Mikel, Valera y Nguakali, que también son jugadores que los perdemos para este fin de semana.
Pues esas son las bajas que va a tener el equipo de Michel, que como decía, viaja en 28 minutos desde el aeropuerto Huesca Pirineos, desde Monflorite, directamente a Valencia. También lo explicábamos, cómo la Liga facilita este tipo de vuelos charter, aunque no los paga íntegramente como hacía la temporada pasada post-confinamiento. Pedro López se perfila como el lateral derecho, obviamente, al no estar Maffeo. Las dudas en el centro del campo, quién acompañará a Mosquera, si será de nuevo Eugeni, e incluso si podemos ver ya de inicio a Borja. Es muy probable que vamos a Borja de titular, si le ve ya con ritmo para ello después de estos días de entrenamiento, y si vamos a seguir viendo a Okazaki y Rafa Mir. Ha dicho muchas cosas Michel sobre el Valencia. Nosotros vamos a dar también la última hora del conjunto Che. Vamos a viajar hasta la ciudad del Turia para que nuestros compañeros de COPE Valencia nos den ese parte del equipo de Javi Gracia. Partidazo mañana desde las 3:30 en Rock FM. Enseguida, insisto, con nuestros analistas habituales de los viernes, vamos con todo ello, pero la noticia en el mundo del deporte en Huesca está en el Bada. Nacho Vizcasillas, director de Sport Aragón, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Pues tú has sido el primero que me lo ha comentado esta mañana, que ojo que se puede suspender, ojo los positivos en el Benidorm, y luego ya posteriormente, en torno a la una creo, se ha hecho oficial, se suspendía el partido.
Sí, bueno, la expedición del Benidorm llegó anoche noche a Huesca y hoy en la madrugada les han comunicado que 6 miembros de la plantilla, 6 jugadores, están con positivo por la COVID-19. En principio parecía que eran 5, pero finalmente son 6, por lo tanto, separados y confinados en el hotel en el que se encuentran en este momento. Y bueno, pues ha sido a las 14:21 exactamente cuando el Comité Nacional de Competición ha decidido aplazar o comunicar al menos el aplazamiento del partido y les pone como tareas que será, tienen de plazo hasta el miércoles 30 de septiembre a las 10:30 para que se pongan en común la fecha de cuando pueden jugar, y si no, pues será el Comité de Competición quien dictamine. Es decir, burocracia plena. Desgraciadamente.
¿Dónde se encuentra el Benidorm?
Se encuentra en el Hotel Pedro I.
En Hotel Pedro I, confinado, al estilo, para que nos hagamos una idea, como pasó con el Fuenlabrada, en Coruña.
Efectivamente, claro, hay que recordar que esto es deporte profesional, pero el balonmano no es profesional. En España el fútbol, primera y segunda división, y el baloncesto ACB, los que son deportes profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los jugadores, efectivamente, se dedican al balonmano de forma profesional, pero otros lo compatibilizan con otros trabajos, y aquí se abre otra duda, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a volver? El balonmano no maneja las cifras que maneja el fútbol, está claro. Han venido todos en el mismo autobús. No saben si van a volver. Estaba hablando con un miembro de la expedición. Claro, ahora se abren muchas dudas. Se van a tener que quedar aquí, van a volver. Hay que recordar que Benidorm está jugando EHF. Tiene partido el próximo martes en Austria. Es decir, que la bola no se reduce solo a lo que está pasando hoy.
No, ese partido no se va a poder disputar.
Bueno, está claro. Está claro, pero tendrán que volver a su casa o quedarse en Huesca también, a ver qué ocurre. Quiero decir, los clubes de balonmano no tienen el mismo músculo económico que los clubes de fútbol.
No, no, está claro. Vamos a saludar en directo 3:36 al técnico del Badajoz, José Nolascola. José, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo.
¿Cuándo te han comunicado que se suspendía el partido?
Bueno, comunicado oficial, porque previamente lo que haces es intuir, ¿vale? A las 2:30.
¿A las 2:30? ¿Hace una hora?
Sí, el comité nacional de competición, bueno, pues ha decidido el aplazar el partido y bueno, pues nos convoca a los dos clubes antes del día 30 de septiembre a poner una fecha para poder jugarlo.
Sí, sí, eso nos contaba ahora Nacho. Pero los positivos, me decía Nacho también, que se sabían desde ayer por la noche, ¿no?
Bueno, ayer por la noche, más
bueno,
hoy
esta madrugada,
de madrugada,
¿no?
Exacto. Más bueno, esta madrugada, claro.
¿Estáis preocupados, José? Porque la última conversación que tuvimos contigo es que, obviamente, las posibilidades del balonmano no eran las del fútbol profesional a la hora de detectar los positivos, los PCR, etcétera.
Preocupados, sí. Vamos a ver, nosotros somos de alto riesgo. Nuestro deporte requiere mucho contacto y no tenemos los medios. No nosotros, sino te estoy hablando de todo lo que no sea deporte profesional. En este caso, el deporte profesional es fútbol, primera división y segunda, y ACB. El resto somos semiprofesionales, amateurs de nivel alto, lo que queramos, ¿no? Y no tenemos los medios económicos como para poder tener un control tan exhaustivo como lo hacen en el fútbol. Entonces, nuestras posibilidades de riesgo son muchísimo más altas. Y, por supuesto, es para estar preocupado, claro.
¿Los positivos cómo han sido detectados, Nacho? ¿PCR que se les hizo a los jugadores de Benidorm en Benidorm y los resultados se los dieron en Huesca en esta madrugada? ¿Fueron test rápidos?
Sí. Los resultados se los dieron esta madrugada, pero un poco ahondando en lo que decía también Olasco, dentro de las situaciones absurdas que hay, por ejemplo, los equipos cuando son presentados, ellos pues normalmente se saludan porque muchos han intercambiado equipos y se conocen. No, hacen una cosa, se quedan como a metro y medio diciéndose hola, ¿qué tal? Y luego juegan, y el contacto en balonmano es fundamental. Es todo una burbuja de lo absurdo lo que está ocurriendo.
Uh-huh. Insisto en la pregunta, no sé si lo sabes tú, José, ¿fueron por test rápidos, PCRs?
No, mira, esto es que estamos inmersos en una auténtica locura, ¿vale? Es decir, ellos van a jugar competición europea y como juegan en Austria, juegan martes, entonces se tienen que hacer PCRs y se los hacen antes de poder jugar el nuestro, y así les vale para el de Austria y para el nuestro. Pero como tienen que hacérselo limando horas, porque cuando se lo hacen para irse a Austria, el sábado, domingo, ¿sabes? Y eso está cerrado. ¿Dónde tú consigues hacerte PCR y que te den? ¿Sabes? Esta es nuestra realidad, ¿vale? Entonces, ellos se hacen los PCRs y viajan. Y claro, luego les dan el resultado y ha pasado lo que ha pasado. Que,
o sea, es que claro, la situación, vamos a explicarla. Si no llega a jugar EHF, es muy probable que hubieran jugado con COVID estos jugadores hoy en Huesca.
Podría ser, porque, bueno, nosotros nos hacemos test, ¿vale? Todos nos hacemos algún tipo de test. Unos se hacen PCRs, otros test rápido, otros serológicos. Entonces, en función de la fiabilidad del test, bueno, pues te pueden salir, ¿no? Yo creo que si tú lo tienes, en un test rápido te saldría, ¿vale? Con un alto porcentaje, un alto, no sé cuánto de fiabilidad hay en un test rápido, ¿no? Pero bueno, todos nos hacemos test. Lo que pasa es que seguramente no todos nos hacemos test PCRs antes de cada partido.
Nacho, ¿algo para el técnico del Bada?
Hombre, pues que no sé si yo creo que particularmente os va a venir bien al menos no jugar para seguir juntando las piezas, ¿no? Y afrontar mejor la próxima cita.
Sí, sí, bueno, pues sí, hay que mirar cosas positivas, está claro, ¿no? Pero,
sí, por mirar a lo positivo, porque como pongamos a mirar cosas negativas no paramos.
Ya, exacto, pero piensa que luego será peor, ¿vale? Esto es de decir, bueno, lo dejamos, ¿no? Pero luego hay que meter partidos ahí en medio y hay que recordar
de hecho, ya tenéis calendario para jugar contra Navarra y contra Barcelona, quiero decir que eso también ha habido que introducirlos en el calendario, este es otro más.
Exacto, y por ejemplo Benidorm no va a poder jugarlo, con lo cual la locura que va a tener, por ejemplo, un equipo como Benidorm, que podíamos haber sido nosotros, ¿sabes? Sí. Es que va a ser de auténtico... Y todo por intentar mantener una competición que a mi modo de ver es un poco ilógica, ¿vale? Ahora, en estos momentos y en la situación en la que estamos.
¿No debería haber arrancado la Sobal?
No, no debería haber arrancado con el formato actual.
Pues estaremos muy pendientes de la evolución del Benidorm y, por supuesto, de nuestro equipo. José Nolasco, gracias por estar en directo con nosotros. Un abrazo.
Igualmente.
Nacho, ¿algo más?
No, simplemente que nos quedamos esta tarde sin el espectáculo del balonmano, una pena, porque además contra Bidasoa ya empezó a dar indicios de que estaba mucho mejor el equipo y bueno, mira, Benidorm es un equipazo, pero bueno, se iba a competir seguro.
Te leemos en sportaragon.com, un abrazo.
Igualmente.
3:41 al fútbol.
En La Factoría estamos abiertos todos los días, sí, sí, de lunes a domingo. Ven a almorzar, comer o cenar y no te pierdas nuestros menús o consulta nuestra carta de arroces para llevar. Ah, y te esperamos en la capilla a partir del 8 de octubre. La Factoría en calle Tenerías 4, Huesca.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
De fútbol, mañana la Sociedad Deportiva Huesca juega en Mestalla. Recuerda la última vez y primera que jugó la Sociedad Deportiva Huesca en Mestalla, fue un 23 de diciembre, ¿pudo ser? Estaba a punto de llegar la Navidad, fue el día que debutó Roberto Santamaría, fue el día que estuvo a punto de ganar la Sociedad Deportiva Huesca, se le volvía a escapar en el último instante como era prácticamente habitual aquella temporada, hace dos años. Esperemos que esta cambie por completo. Dice Michel, ojo al rival, ese 4-4-2 que plantea Javi Gracia es muy parecido al del Cádiz.
Bueno, todos los partidos son diferentes y todos tienen sus detalles. La verdad que Xavi Gracia es un entrenador que maneja muy bien el 4-4-2 también, parecido a lo que hace el Cádiz, pero bueno, en casa es un equipo que busca atacar y busca portería contraria. El único partido que han jugado en casa han ganado 4-2, hubo muchos goles. Y bueno, vamos a intentar minimizar sobre todo sus ataques con esas transiciones que hacen, que son bastante peligrosos.
Pues plantea algún antídoto desde la pizarra, al menos Michel de inicio. Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues sin Mafeo, como ya hemos contado, sin Mikel Rico, ¿qué planteas tú mañana?
Bueno, lo de Pedro López en el lateral derecho, yo creo que es sencillo, ¿no? El cambio de jugador por jugador en esa posición, no creo que haya novedad al respecto. Y lo que me trae muchas dudas es quién jugará en lugar de Mikel Rico. En el anterior partido contra el Cádiz, en esa posición jugó Evgeny, con Juan Carlos un poquito más adelantado, pero no me gustó ese planteamiento. Entiendo que Borja García ya tendrá sitio como para debutar, pero su posición no la veo tanto como la de Mikel Rico, sino un poquito más adelantado. Entonces entiendo que se volverá a insistir en el Jenny, pero vamos, es un planteamiento que me crea muchas dudas y que yo creo que deja claro que el Huesca necesita refuerzos en ese centro del campo, no solamente un recambio para el pivote con Mosquera, sino otro sustituto para Mikel Rico.
¿Sebane no lo ves?
No lo veo porque no ha confiado nunca Michel en él y no creo que lo vaya a hacer en Mestalla. Veo más sacando a algún jugador de su posición habitual, es decir, el Jenny, que es lo más parecido a un perfil Mikel Rico en la plantilla, pero que yo a Jenny no lo veo allí. Yo creo que no es un jugador que pueda aportar en tanto en defensa como lo hace el jugador vasco.
Introduzco a Carlos para ver qué opción maneja él para esa ausencia de Mikel Rico, pero respecto a los fichajes, esto es lo que ha dicho Michel hace un ratito.
Bueno, creo que en medio campo nos falta algo más y en la punta de ataque también. Con eso cerraríamos la plantilla y luego tenerlos lo antes posible y ser capaces de trabajar con todo el...
Bueno, que los quiere cuanto antes. Se ha referido a que es muy probable que Gastón Silva ya pueda ser alineado porque tan solo falta ya un papel que llegará o estará en las próximas horas. Y el tema de Ontiveros, que también se ha ejercitado y que será cuestión de entrenamientos. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué te parece lo de solo estos dos refuerzos más para que Michel esté contento?
Pues sería lo mínimo, pero muy necesarios. Es el talón de Aquiles la Sociedad Deportiva Huesca en el medio campo y por ende, y en segundo plano y no menos importante, la delantera. Hemos venido observando ya hace algunos partidos, no solo en estos dos de esta liga, que hay dos jugadores y medio que a mi juicio están jugando desacomodados, están incómodos en su posición. Obviamente Rafa, que no tiene por qué ser extremo, su posición natural es delantero. Eugenio Valderrama, que jamás puede ser volante de contención, como se solía llamar antes, ¿no? O sea, no puede ser escudero de Mosquera, jamás, de los jamases. La cosa es que se empecine el entrenador poniendo ahí, pero a las pruebas me remito. Por eso yo pienso que, así no confíe mucho, tendría que poner de una vez por todas a Giovane. Es el único jugador que esa posición natural la respeta, la conoce, así que más allá de gustos o disgustos, el técnico, el míster, debería apostar por Giovane para hacer pareja de centrales ahí en el medio campo con Mosquera.
Te traslado, Jorge, la misma cuestión. ¿Te ha sorprendido que Michel dijera que con dos suficiente?
Bueno, es que es la idea que tiene la dirección deportiva, pero yo creo que va a haber cuatro salidas. Pienso que va a salir Escriche, que va a salir Seoane, que va a salir Joaquín Muñoz, que va a salir Ekeleche Uakali, y que por eso el Huesca tendrá que fichar a cuatro jugadores. Si quiere contar con Ekeleche Uakali como el sustituto de Mikel Rico, a mí me genera muchísimas dudas a lo largo de la temporada, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene 36 años el bueno de Mikel. Entonces el Huesca necesita un pivote, desde luego, para mi gusto que fuera mejor que Mosquera para que estuviera en ese 11 titular de inicio, y luego un jugador del mismo nivel de Mikel Rico para poder compaginar las bajas de uno y los momentos de físicos de uno y otro. A Seoane en el 11 no lo veo porque no ha confiado nunca Michel en él y seguro que no lo va a poner.
¿A Borja lo veis mañana ya de inicio?
Yo creo que sí, yo creo que Borja se ha ganado un...
O sea, por Juan Carlos, ¿no?
En efecto, sí. La otra opción sería poner también a Borja y a Juan Carlos, a los dos. Pero es que ninguno de los dos ofrece ese perfil defensivo que necesita el Huesca. Entonces, entiendo que será Borja y el Jenny, ese centro del campo, los que acompañen a Mosquera.
¿Carlos?
Yo creo que Borja no va a ser de la partida. Leyendo entre líneas las declaraciones de Michel, disculpa un poco, le echa la responsabilidad, la molestia de Mafeo por haber tenido la necesidad, de verdad, por la lesión de Pedro, de ponerlo a jugar sí o sí, y tanto tiempo. Entonces, creo que dejó entrever que la aparición como titular de los nuevos refuerzos va a ser poco y paulatinamente. Así que yo me decanto porque va a ser Juan Carlos de la partida desde el inicio, en mañana sábado.
Vamos a Valencia a conocer la última hora del rival. Jorge, ¿qué te apunto?
1-1.
1-1. ¿Carlos?
2-1. Ojalá me equivoque.
No te pregunto el orden porque ya lo has dicho con toda la intención. Un abrazo, compañeros, hasta mañana.
Hasta luego.
A Jorge Puyol le vemos en Aragón TV en todos los informativos. Por cierto, esta noche hay futbolín, como todos los días, en Aragón TV. Tendré oportunidad de estar esta noche en el programa de Aragón TV, el futbolín, y Carlos estará con nosotros desde las 3:30 mañana en Rock FM. Cambiamos a nuestra emisora de Rock, Rock FM, mañana 3:30 contándote en directo el Valencia Huesca. Si no estás en Huesca Capital, a través de internet buscando Cope Huesca. Cope Huesca en internet, si no estás en Huesca Ciudad, porque ahí sintoniza Rock FM y nos oyes. Sobre Ontiveros, Michel.
Bueno, como todos, que se meta la dinámica al grupo lo más rápido posible, que es lo que todos queremos. Yo creo que nos va a ayudar, es un jugador con talento y finalización, y bueno, creo que en ese aspecto es positivo. Lo único que todos los jugadores que vienen pues tienen un proceso de adaptación y también físicamente se tienen que poner al 100%. Hoy hemos perdido un jugador más por esas circunstancias, y bueno, vamos a intentar que lo antes posible esté el total de la plantilla y podamos trabajar juntos y ser un equipo que pueda dar su máximo rendimiento.
Ha dicho brevemente que hay que hacer más daño, es una obviedad, después de no haber disparado a puerta en todo el partido frente al Cádiz.
Y, bueno, tuvimos mucho el balón, pero en zonas donde realmente el rival estaba cómodo, y eso, pues bueno, son cosas que tenemos que mejorar.
Se ha hablado mucho del Valencia, de que este año ha perdido mucho potencial, que no le va a dar para jugar en Europa. Bueno, pues vamos a ver cómo afronta el partido mañana el equipo de Javi Gracia. Rafa Villarejo, compañero de Cope Valencia. Hola Rafa, muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Pues un Valencia que no parece que tenga un gran potencial este año, pero tiene 3 puntitos.
Sí, bueno, esa es la lectura efectivamente positiva de todas las dudas que ha sembrado este equipo durante toda la pretemporada, un verano como siempre convulso en el Valencia, con 8 salidas de 8 futbolistas, 6 de ellos titularísimos en el equipo de las últimas temporadas, con nombres importantes como el de Dani Parejo, Coquelén o el propio Rodrigo Moreno, y evidentemente con todas esas dudas y con ese clima tenso que se ha vivido durante todo el verano, la mejor lectura es que ahora mismo el Valencia tiene ya 3 puntitos, la primera jornada ante el Levante, la derrota en Balaidos ha vuelto a, bueno, plantar en su realidad al Valencia, y afrontar el partido de mañana contra la Sociedad Deportiva Huesca con esa intención de retomar sensaciones, las del partido del Levante. Hay que decir que el vestuario y los futbolistas están muy aislados de lo que está siendo ese entorno convulso de todo el verano y de este principio de temporada, así que Javi Gracia ha conseguido lo que es más complicado, que los futbolistas piensen solo en fútbol, y en eso hay que pensar que a pesar de que se ha confeccionado una plantilla muy joven, por debajo de los 24 años de media de edad en ese vestuario del Valencia, hay muchas ganas, y a ello se aferra ahora mismo su técnico y el aficionado, que piensa en positivo para pensar que bueno, que a pesar de todo, insisto, puede ser una buena temporada para el Valencia.
Ha bajado el tono de la crítica Javi Gracia, aunque queda una semana para cerrar el mercado, igual vuelve otra vez a cargar una vez pase el 5 de octubre, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, como tú dices, ha puesto una pausa, ha abierto un paréntesis, yo creo que hizo lo que hizo cuando lo hizo en la previa del Levante, porque era su primera rueda de prensa y entendió que era el momento de alzar la voz, de dar un puñetazo en la mesa y de elevar sus críticas después de un verano en el que se han ido 8 y no ha venido todavía ningún futbolista al Valencia, y sobre todo ha visto Javi Gracia que los nombres que ha puesto sobre la mesa y sobre los que además el propio técnico se ha implicado en la negociación al final ha acabado yéndose a otro equipo, pues evidentemente creyó que era el momento, pero a partir de ahí, primero porque el club también así se lo pidió y porque yo creo que además también Javi Gracia es un tío ya con una madurez dentro del mundo del fútbol y sabe perfectamente manejar los tiempos, y ha entendido que tampoco se trata de echar leña al fuego todas las semanas. Ha rebajado, como tú decías, el tono de su discurso. Otra cosa será cuando llegue ese cierre del mercado el próximo 5 de octubre y haya que echar un vistazo a lo que le han traído o no en su plantilla. Se esperan refuerzos, hay muchas dudas, al menos 2 se hacen cruciales para reforzar esta plantilla, la de un central y un medio centro. Algo más le faltaría, entiendo yo, algo en el ataque, en la delantera que acompañe a Maxi Gómez, pero por lo menos eso, como mínimo, un central y un medio centro se espera para este cierre de mercado, y a partir de ahí, pues si no llega tendremos fiesta y adelantaremos las fallas en Valencia, porque seguro que Javi Gracia no se va a callar, y si llegan, pues me imagino que lo aceptará de buen grado y que se pondrá a trabajar como está haciendo hasta ahora.
¿Qué se dice del Huesca recién ascendido? Victoria obligada, ¿no?, en Mestalla.
Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, evidentemente aquí en Valencia se habla poco de los rivales, no por desprecio al ni de mérito del rival, en este caso del Huesca, sino porque ya sabes que aquí dejamos un incendio para meternos en otro, y ahora el aficionado valencianista solo piensa 24 horas en los refuerzos y en el mercado de fichajes y en todo lo que ha salido, sobre todo, y en eso tiene puesto ahora mismo toda la atención el valencianista. Se ha hablado poco del Huesca, y como tú dices, la sensación es que Mestalla tiene que ser un fortín. El Valencia se ha sujetado en las dos últimas temporadas con los puntos en su estadio, porque fuera es una calamidad, lo decía el otro día después de la derrota en Balaidos su propio capitán José Luis Gallá. Lleva casi un año sin ganar fuera de casa, pero en Mestalla se sostiene, y sabiendo que ahí va a tener que sujetar gran peso de la temporada, no dejando escapar en los mínimos puntos posibles, y en este caso mañana se cuenta con los tres frente al equipo ascenso.
Rafa, la última, un 11 que puede sorprender algo Javi Gracia, sobre todo hay dos chavales que están llamando mucho la atención, ¿no?
Sí, bueno, forzado la parte de atrás, la defensa, con las bajas de Mangala y de Paulista, se ha quedado con lo opuesto en el puesto, en el lugar de central, así que ahí va a tener que debutar, por ejemplo, Hugo Guillamón, chaval que ya debutó en primera la temporada pasada, que no ha jugado ni un solo minuto en estas dos primeras jornadas del campeonato con Javi Gracia, pero que, insisto, las bajas de Paulista y Magalá obligan a jugar con lo único que tiene en el puesto de zagueros, con Hugo Guillamón y Mukhtar Diakabi. En principio en la banda derecha estará Daniel Valls, en la izquierda José Luis Gallá, vuelve Cilesen, pero yo creo que Chaume va a continuar siendo el portero titular bajo los tres palos de la portería del Valencia. En el centro del campo, como tú decías, dos chavales que están siendo ahora mismo sensación, sobre todo uno, el de Yunus Musa, que ha llamado la atención con tan solo 17 añitos debutar, y con el descaro que lo ha hecho en el 11 del Valencia, yo creo que va a tener oportunidad de seguir siendo titular en la banda derecha del ataque de Javi Gracia. En la izquierda Guedes, en el centro de campo Condovia, acompañado en principio por el otro de los chavales, por Vicente Esquerdo. Tiene alguna opción de entrar Rasic, el centrocampista serbio, que también tuvo minutos ante Levante y que estuvo bien. Vamos a ver, yo creo que ahí está la duda entre Esquerdo y Rasic en el centro del campo. Y arriba, es cierto que vuelve Gameiro a la convocatoria, pero yo creo que todavía muy justito, así que en principio repetirá con Kangin Lee y Maxi Gómez en el ataque.
Gracias, Rafa, por toda la información. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós.
Mañana a las 3:30 contamos el partido en directo en Rock FM. Ahora sección de remate.
De remate. Sergio Brau.
Barrantes, ¿quién me iba a decir a mí, con la ilusión que tenía, que el Huesca contra el Cádiz a puerta no tiraría? El Bada Huesca esta noche, si consigue la victoria, puedo asegurar con creces que les va a saber a gloria. Hay futbolistas de Brega y también hay peloteros. El Huesca ha sumado a uno, pues ha traído a Ontiveros. Si logras chutar a puerta y luego tienes paciencia, yo lo descarto, señores, que se pesque algo en Valencia. Y como dice la J, el dueño del Valencia afirmó, yo soy el amo la burra, y en la burra mando yo.
Pues adelante.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Contado ya todo el lío del balonmano y del Asobal, esa suspensión del Bada frente a Benidorm de esta noche, también todo el fútbol. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Sigue la pretemporada de Levitec.
Sí, eso es. Hoy y mañana amistoso el Mérida, supuestamente a las 7 de la tarde, porque aún no está el horario oficial, y ahí viajará pues el equipo peñista con sus nuevos integrantes, porque se une al equipo Indru Duque, que ha venido a prueba para ayudar en los entrenamientos, un jugador de 2'11", de Trinidad y Tobago, que lleva 3 años jugando a baloncesto y puede tener una gran progresión, y viene porque Pablo Geya pues será operado el día 4 de octubre por una rotura de ligamentos que le mantendrá alejado de las canchas toda la temporada.
Muy
Así
bien.
Que eso es lo que tiene David Gómez por delante.
Pues es que esta mañana ha hecho balance de cómo va esa pretemporada, por cierto. La semana que viene contamos lo que haga el Evitec en Lérida y, insisto, cada vez queda menos para que comience, aunque queda todavía mucho la competición oficial. Adiós, Luisle.
Hasta luego, un abrazo.
Llegamos a las 4, volvemos mañana a las 3:30 en Rock FM con esa...